vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 22, siguiendo con nuestros estudios de este Evangelio. Ahora, Mateo capítulo 22, y voy a comenzarles a leer en el versículo 23. Mateo capítulo 22, les leo comenzando en el versículo 23. Haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. No teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Porque como humanos, tenemos pavor, miedo a la muerte. Aún como cristianos, podemos estar tan débiles físicamente o espiritualmente que le tengamos miedo a la muerte. El pasaje que nos toca estudiar esta mañana nos va a ayudar mucho en cuanto a este problema. Vamos a estudiar Mateo capítulo 22, el versículo 23 al 33. Y vamos a estudiarlo versículo por versículo, pero a los que les gusta tener tres puntos principales, pueden apuntar que vamos a ver tres cosas. Primera, la pregunta de los saduceos, el versículo 23 al versículo 28. La segunda, la respuesta a nuestro Señor, versículo 29 al versículo 32. Y la tercera, la reacción de la gente, el versículo 33. Muy bien, primero tenemos la pregunta de los saduceos. Leemos en el versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Ahora, como estudiamos en días pasados, algunos líderes judíos, entre ellos los fariseos y herodianos, habían tratado de atacar y atrapar a nuestro Señor con preguntas difíciles, pero habían fallado. Ahora, los saduceos le interrogan. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Era un grupo no tan grande como los fariseos y los herodianos, un grupo, la minoría en el Sanedrín, pero a ese grupo pertenecían los sacerdotes más ricos, los sacerdotes más mundanos, más liberales. Además de que no creían en la resurrección, como nos dice aquí el versículo 23, según Hechos capítulo 23, tampoco creían en los ángeles, ni creían en los espíritus. Y creo yo que la pregunta aquí no era tanto para sorprenderle en alguna palabra, como querían hacer los herodianos y los fariseos, pero querían radicalizarlo, querían hablar y burlarse de su doctrina. Ellos sabían que el Señor Jesucristo predicaba la resurrección de los muertos, y ellos querían ridiculizar esa doctrina. Tenía una pregunta, ya se la habían hecho los fariseos, me imagino, a otras personas que querían en la resurrección, y los habían confundido con esta pregunta. Ahora quieren hacer esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Querían que nuestro Señor Jesucristo fuera el hazme reír de la gente que estaba en Jerusalén en ese día. No pudo contestar a esta pregunta, iban a decir. Y aquel día, si ustedes recordarán, era el martes de la primera Semana Santa. Había muchísima gente en Jerusalén. Calculan que millones de personas, más o menos 3 millones de personas, estaban en Jerusalén ese día para celebrar, esa semana, para celebrar la Pascua. Mucha gente entonces iba a escuchar de cómo nuestro Señor Jesucristo iba a contestar esta pregunta a los saduceos. Y para mí esta pregunta es como la pregunta de los incrédulos burlescos. No sé si usted les ha tocado, unos les empieza a testificar o está hablando de la Biblia, y luego, burlescamente comienzan a preguntar cosas como: a ver, ¿de dónde sacó la esposa Caín? A ver, sí. Y realmente su actitud, su espíritu, no es el de aprender. Es más bien de burlarse y por curiosar y decir cosas que no tenía el caso. Pero para mí lo sorprendente de esta pregunta y de estas personas, ¿saben qué? Eran sacerdotes. personas que estaban en el templo de Dios, personas que estudiaban y conocían la Biblia. De hecho, aquí cita en Deuteronomio capítulo 25, en el siguiente versículo. Increíble, personas que asistían y sabían de los sacrificios, todas estas cosas. Esas personas no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Y así hay supuestos predicadores hoy en día, teólogos, eruditos, que leen la Biblia en el griego ni en el hebreo, y según ellos no hay resurrección, no hay ángeles, no hay eternidad, no creen en la Trinidad, no creen en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, no creen en la resurrección. Y les aseguro que esas personas, teólogos o con sus doctorados, lo que sean, van a recibir mayor condenación al final, porque estudiaron, lo tuvieron en sus manos y supieron, pero no lo creyeron. Según la historia, más o menos en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén, dejó de existir ese grupo de los saduceos. Pero todavía creo que hay muchos saduceos en nuestros días, tal vez no de nombre, pero hay muchas personas que no creen en la resurrección. Muchos filósofos, científicos. A lo mejor usted tiene un amigo así, ateo. No, que no cree en la vida eterna, no cree en la resurrección, no cree en ángeles y espíritus y las cosas que nos relata la Biblia. Para mí esas personas son las más dignas de toda conmiseración. Porque si no creen en la resurrección, entonces, ¿qué es la vida? A lo último, somos como perros y gatos. Después de que nacemos y crecimos y nos reproducimos, ¿nos morimos así como los animales? ¿Eso es todo? ¿Esto es toda la vida? ¿Estos 60, 70, 80, 90, 100 años que vivamos? ¿Es todo? ¿Ese trabajo, esa la rutina, los sufrimientos de toda la, de esta vida? ¿Eso es todo? Yo creo que son los más dignos de toda consideración. Increíble que una persona no pueda pensar en vida después de la muerte. Gracias a Dios que nosotros tenemos esta esperanza. Pero aquellas personas que no creen en la resurrección, pobres de ellas. ¿Cómo explica Salomón en el libro de Eclesiastés? ¡Qué vida tan vana! ¡Qué vida tan vacía! ¡Vanidad de vanidades! ¡Todo es vanidad! ¡Si esto es cierto! ¡Si no hay resurrección! ¡Si no hay cielo! ¡Si no hay vida eterna! ¡Comamos y bebamos! ¡Porque mañana morimos! Como nos dice el apóstol San Pablo citando a otros filósofos. Bueno, también creo yo que hay personas saduceas, pero no dicen que son saduceos, pero prácticamente son saduceos. Y a lo mejor hay una persona así esta mañana aquí. Dicen que hay resurrección, pero viven y practican cosas que como si no existiera la vida después de la muerte. Viven sin el gozo de saber, algún día yo voy a resucitar y ser transformado gloriosamente. Viven sin esperar ese día y viven sin cambiar y prepararse para ese día. Viene el apóstol San Pablo, este es gran testimonio que dio en Hechos capítulo 24. Él nos dice en el versículo 14, defendiéndose ante Félix, él dice, Hechos capítulo 24 y versículo 14. Esto confieso, Hechos 24, 14. Que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber ¿qué? Resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y hay muchas personas que dicen, yo creo en la resurrección. Pero no procuran cambiar, no procuran confesar sus pecados, no procuran cumplir con las responsabilidades que Dios les da. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Pero volviendo a nuestro pasaje, notemos la pregunta. Nos dice el versículo 24, Mateo capítulo 22 y el versículo 24. Le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos y su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Ahora, esta ley de Moisés se encuentra registrada en Deuteronomio capítulo 25. Y Dios la había dado en esos tiempos para que se cuidara de que no se perdiera la propiedad de la familia, no se perdiera el nombre de las personas, y para proteger a la viuda, por supuesto, que la viuda no quedara desamparada. Esta es una ley para mí muy interesante, se le llama la ley del liberato, de una palabra latina que viene de cuñado, bueno, eso es otra cosa, no se preocupen por eso. Pero para mí lo más interesante de esta ley, yo nunca lo había pensado hasta ayer, es que es por esta ley que nuestro Señor Jesucristo nació. No sé si usted había pensado esto. Y nuestro Señor Jesucristo era hijo de David. ¿Se acuerdan? No le tengo que comprobar eso. Mateo capítulo 1, si quieren los nombres. ¿David era hijo de quién? De Isaí. ¿Isaí era hijo de quién? De Obed. Obed era hijo de quién? De vos. Vos, el esposo de quién? Ruth. ¿Y cómo adquirió a Ruth? ¿Cómo fue que Ruth fue esposa de él? Por esta ley. Si ustedes no conocen la historia, lean Ruth capítulo 4. Lean todo el libro, fascinante, romántico este libro. Y es por esa ley. Y sería por esa ley que Dios hizo esa ley, permitió esa ley, ordenó esa ley, porque él sabía que en el futuro nuestro Señor Jesucristo nacería así. Bueno, esto es algo para pensar. Y claro, estaba todo dentro del decreto de Dios. Pero notemos el caso que presentan los saduceos. Versículo 25 nos dice: hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. El caso probablemente era ficticio. Hay algunos que creen que era verdad. Es posible, no es imposible. Pero si hubiera sido verdad, pues si yo hubiera sido el suegro después del segundo muerto, no permitiría que mis demás hijos se casaran, ¿verdad?, con esa viuda negra. Pero ¿cómo? Y si usted lee en Deuteronomio capítulo 25, había provisión para negarse a casarse con una viuda negra. Sí, pero es otra cosa. ¿Ficticio o no? El caso nos recuerda que todos mueren. Qué terminantes, qué finales esas palabras. Y después de esto murió también la mujer. Todos mueren. Ayer fui a un funeral. Siempre que voy a uno me acuerdo de esta verdad, esta realidad. Todos nos vamos a morir. Todos. Todos. No sé si ustedes me quieran llamar morboso, pero a mí me gusta leer los obituarios. Ahora que están en el parcial, el periódico ese. Ustedes pueden leer todos los días, hombres, ancianos, jóvenes, damas, señoritas, niñas, niños, bebés, todos los días. Todos nos vamos a morir. Por supuesto, todos le creen la mentira del diablo, ¿verdad? Le dijo a Eva que no morirás. Y todos creemos que de alguna manera no vamos a morir. De alguna manera van a encontrar la medicina para que no nos muramos. Y todos vamos a morir, hermanos. Tenemos que vivir conforme a esa realidad y prepararnos. No queremos pensar en ese día, pero tenemos que prepararnos para el día cuando se nos venga a pedir nuestra alma. La pregunta de los saduceos, la incógnita, está en el versículo 28, donde nos dice: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. En otras palabras, están diciendo, si hay resurrección, entonces, ¿cómo es posible que esa matamarido sea recompensada con 7 esposos? ¿Pero cómo? Eso es lo que están diciendo, esa es la burla. Si hay resurrección, entonces, ¿cuál de los 7 la van a tener como esposa para tener hijos en el cielo? Esa es la burla. En otras palabras, y en el Medio Oriente se iba a entender más esto. Estaba bien que un marido tuviera 7 esposas, pero una esposa... No, esposa tiene maridos, ¿cómo que no? Esa era la burla. Ahora, ¿cómo respondió nuestro Señor Jesucristo? ¿Tenía con qué responderlos a esas personas? Claro que sí, nos dice el versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, recuerden que esos saduceos eran personas muy importantes. Eran personas ricos, eruditos, de los más importantes en el Sanedrín. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad sobre ellos. Sí, con bondad, creo yo, y muy generosamente. No les dijo hipócritas, ciertamente, aquí, pero con mucha autoridad les dijo: erráis, ustedes están equivocados. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Están cometiendo un error, desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Si no creían en la resurrección, y si no tenían la idea y esas creencias de lo que pasaría después de la vida, realmente estaban equivocados porque ignoraban las Escrituras, ignoraban la palabra de Dios. Y nos enseñan la resurrección de la palabra de Dios, por supuesto, y estaban ignorando el omnipotente poder de Dios para resucitar a los muertos. Ahora, de aquí podemos deducir un principio general. Si erramos en cualquier cosa, si nos equivocamos en cuanto a la vida y la muerte, es porque estamos ignorando las Escrituras. Si desconfiamos, si no creemos en algo que nos dice la Biblia, estamos ignorando el poder de Dios. Al último, eso es. Hay personas que dicen, Dios no nos hizo, Dios no creó al mundo en 6 días. Fue la evolución en millones y millones y millones y millones y millones de años. Fíjense, cristianos están diciendo ahora en estos días que es por la evolución que el mundo fue creado. Ignoran el poder de Dios. Están ignorando que Dios puede crear el universo no en 6 días, en 6 segundos. Con una sola palabra y todo el universo se hace. Gran poder de Dios, por supuesto. Hay unos que dicen, y también a lo mejor ustedes le han preguntado esto, pero ¿cómo van a resucitar los muertos? Así como dice la Biblia, que si un muerto que se ahogó en el mar, y los pescados y los tiburones se los comieron, y a esos pescados y esos se los comieron otros animales, y a esos se los comieron otros animales, y a esos se los comieron otros animales, ¿y cómo van a resucitar esas personas y todo eso? Bueno, claro que si Dios tiene poder. Dios tiene poder para ordenar y guiar a cada átomo y a cada electrón y cada neutrón del universo. No ignoramos ese poder de Dios para lograr eso. Y ese principio también es muy práctico a toda nuestra vida. Si no creemos en la oración, si no oramos con fe, al último se trata de que estamos ignorando las Escrituras y el poder de Dios para contestar nuestras oraciones. Si erramos en cuanto a la disciplina de nuestros hijos, es porque estamos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si erramos en cuanto a cualquier doctrina, sea la creación, sea la ley de Dios, sea la gran tribulación, sea la que sea la doctrina, es porque estamos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si estamos siempre temerosos, vivimos en ansiedad constante, y si se confunden y creen que yo soy un policía, ¡ay! ¡No voy a salir ya! Es porque estamos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ese es el problema. Entonces, no ignoremos la palabra de Dios. Hay que conocer las Escrituras, hay que meditar las Escrituras, hay que aplicarla, leerla todos los días. ¿Tienes miedo de morir? Déjame decirte, lo primero que tienes que hacer es estudiar tu Biblia. Ahí está la solución. ¿Tienes problemas con tus hijos? Déjame decirte, lo que tienes que hacer es estudiar tu Biblia. Ahí está la solución. ¿Tienes problemas con alguna tristeza? ¿Algún remordimiento? ¿Algún trauma? Déjame decirte, lo primero que tienes que hacer es leer tu Biblia. No la ignores. No la ignores. Nosotros creemos, como dice la confesión de fe, que el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Hay que leer la Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, todos los días. Esa es nuestra única esperanza, hermanos. ¿Es donde nos encontramos a Cristo? ¿Es donde nos encontramos al Evangelio de nuestra salvación? Es aquí donde tenemos palabras de vida eterna. Entonces, no ignoremos la palabra de Dios. En segundo lugar, no ignoremos el poder de Dios. Cree, vive el coro que acabamos de cantar. Él puede, yo sé que Él puede. Todo puede, mi Jesús. ¿Por qué salió el hermano Guzmán del hospital? ¿Por las medicinas? Por el poder de Dios. Por el milagro de Dios. ¿Por qué liberaron al sobrino de nuestra mano estrada? ¿El poder del dinero? No, yo digo que fue el poder de Dios. El soberano que controla todo. Y las dos cosas están interrelacionadas, por cierto, entrelazadas. La palabra y el poder de Dios. Entre más conozcamos y apliquemos la palabra de Dios, más poder vamos a tener. Muy bien, pero volviendo a nuestro pasaje. Noten cómo el Señor nos enseña del cielo, el versículo 30. Mateo capítulo 22 y el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo sabía esto nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo sabía nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay alguna parte en la Biblia que dice que vamos a ser como los ángeles? ¿Hay alguna parte en la Biblia que nos dice que en el cielo no hay matrimonios, no hay casamientos? ¿Hay alguna parte de ustedes? Yo no conozco alguna parte. Nuestro Señor es Dios. Él descendió del cielo, Él nos puede enseñar del cielo. Nuestro Señor es Dios. Él nos puede enseñar acerca del futuro. de los ángeles y de cómo seremos y todas las cosas referente a la vida y a la piedad. Y no olvidemos esto, ya lo dije y no va a ser la última vez. El que murió ese viernes de esa semana no era un carpintero de Nazaret. El que murió el viernes de esa semana no fue un simple profeta de Nazaret. El que murió en la cruz del Gólgota era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. Es la sangre del unigénito Hijo de Dios la que fue derramada en el Calvario ahí en las afueras de Jerusalén. Es lo que le dio poder a la cruz de Cristo. Y es por eso que podemos tener la purificación de todos nuestros pecados, porque en la cruz el Hijo de Dios murió por nosotros. No olvidemos eso. Ya que es el Señor, ya que es Dios quien nos enseña estas cosas, podemos estar segurísimos que sucederán así. Podemos estar seguros que hay vida después de la muerte. Podemos estar seguros que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Qué nos enseña aquí en cuanto al cielo? Es muy interesante el versículo 30. Nos dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, esto quiere decir que en el cielo no hay bodas. En el cielo no hay casamientos. Aquí en este mundo son necesarias. En el cielo no hay muerte, viviremos para siempre, la raza no muere, por lo tanto no hay que reproducirnos. En el cielo no tendremos las congojas del matrimonio. Y no hay casamientos, no hay bodas, porque seremos perfectos. Estaremos totalmente felices con Dios. No necesitaremos de ayuda idónea en el cielo. No necesitaremos de alguien para calmar nuestra soledad. Dios será nuestra felicidad total. El cielo es muy diferente, muy pero muy diferente a lo que nos imaginamos. La satisfacción, la felicidad, la emoción terrenal no se compara. Ese fue el problema de los judíos. Creían que iba a ser igual que aquí en el mundo, iba a ser en el cielo. No, es muy diferente. Bien dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, me pregunta usted, ¿no nos vamos a reconocer en el cielo? ¿No vamos a tener compañerismo con nuestras familias? ¿No vamos a tener comunicación? ¡Claro que sí! Nos vamos a reconocer todos. Así como los apóstoles reconocieron a Moisés y Elías, vamos a reconocer a todos. No van a tener que... ¿Tú cómo te llamas? Si tú eres el profeta que escribiste eso. No. Nos vamos a conocer a todos y perfectamente. Y vamos a conocer la familia, los de la iglesia, y sea de cualquier denominación, raza o nación. Estaremos en armonía perfecta. Será el cielo por eso. Nada de problemas. Nada de pecado, absolutamente todo, en santidad y comunión perfecta con todos. Es por eso que es el cielo, parte del cielo. Ahora, el Señor también nos enseña que seremos como los ángeles de Dios. Pero no se crean que vamos a tener alas, ¿verdad? Hay algunos que se imaginan y aún dibujan a los que están en el cielo con alas, así como... No. El Señor se refiere a que como los ángeles de Dios, nosotros allá no nos casaremos. Seremos diferentes, de otra sustancia. Seremos seres espirituales, seres celestiales, a los que apuntan 1 Corintios 15 y el versículo 42 en adelante. Un punto súper importante en cuanto a esto, antes de que se me pase. Nuestro Señor Jesucristo no está hablando de todos los humanos. Aquí en este texto no está hablando de todos los hombres, está hablando nada más de aquellas personas que por fe son hijos de Dios. Vean conmigo por favor el pasaje paralelo en Lucas 20, Lucas capítulo 20 y el versículo 34, Lucas capítulo 20 y el versículo 34. Nos habla del mismo episodio, la misma enseñanza, los mismos saduceos. Versículo 34 de Lucas 20 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, hermanos, si hemos confiado en Cristo como nuestro único Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, podemos confiar que vamos a resucitar y vamos a ser como los ángeles. Cristo nos lo promete. Para eso murió Cristo esa semana, para llevarnos a Dios. No para que vivamos en los placeres carnales por toda la eternidad, como lo promete Mahoma, por cierto. Es por eso que muchos terroristas, no sé si a ustedes se les ha ocurrido, ¿cómo hay tantos terroristas suicidas que se ponen bombas y explosivos y van en un mercado y se explotan? ¿Y cómo se les ocurre? ¿Cómo? Es que se les ha prometido que tendrán en el cielo no sé cuántas vírgenes para ellos por toda la eternidad y cosas así. No. Nosotros, Cristo murió para algo mejor que eso. Cristo murió para llevarnos a Dios, para que adoremos como los ángeles y disfrutemos su comunión. Y de verdad, hermanos, va a ser plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Por cierto, ¿notaron que nuestro Señor Jesucristo mencionó los ángeles a los saduceos? Ellos no creen en los ángeles, pero nuestro Señor Jesucristo los menciona. Él les está hablando como el profeta de Dios, como el gran maestro, con toda autoridad. Ellos no se atrevieron a decir, pero no, él tenía el poder del profeta de Dios. ¿Y cómo les contestó en cuanto a la resurrección? Los dejó callados. Nos dice el versículo 31, Mateo capítulo 22 y versículo 31. Pero respecto a la resurrección de entre los muertos, la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, es interesante notar cuándo fue que Dios dijo esto. Vamos a Marcos. Nos enseña otra cosa aquí, Marcos. ¿Cuándo fue que Dios dijo esto? Marcos 12, 26 y 27. Marcos 12, 26 y 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Cuándo fue que Dios dijo esto? ¿Cuándo le habló a quién? ¿A quién? Muy bien. Ahora vamos a Mateo otra vez de vuelta. ¿Y qué dice ahí? Mateo capítulo 22 y versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho? ¿A quién fue dicho? ¿A Moisés o a ellos? A los dos, a todos nosotros. Cuando algo está en las Escrituras, se nos dice a nosotros. ¡Qué importantísimo es esto! Ahora Moisés y la zarza ardiendo. Esto sucedió 329 años después de que Abraham había muerto. 224 años después de que Isaac había muerto. 198 años después de que Jacob había muerto. Si Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, quiere decir que ellos estaban vivos. Yo soy. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y noten que Dios se repite tres veces. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Esto enfatiza su relación personal con cada uno de ellos. Todos los cristianos, todos los creyentes que han muerto, están vivos. Y como dice Lucas 20:38, viven para Dios. Todos nuestros amigos y parientes creyentes que han muerto, están vivos para con Dios. Viven para su gloria, están vivos delante de Él. Cada uno de ellos tiene una comunión especial, consciente, personal, con Dios. Esto es maravilloso para mí. No se imaginen que en el cielo, de vez en cuando vamos a ver a Cristo, de vez en cuando vamos a ver a Dios. Todos los días, las 24 horas, las 24 horas del día, los 60 minutos de cada hora, y cada segundo de cada minuto, vamos a estar en la presencia eterna de Dios, celebrando en compañerismo eterno y disfrutando esos deleites con Dios. Y así cada persona que ha muerto en el Señor. Esto es maravilloso de pensar en el cielo. Ahora, por supuesto, hay otros pasajes que hacen referencia a la resurrección del Antiguo Testamento, hay aún desde Génesis. Pero ya que ellos habían mencionado a Moisés, nuestro Señor Jesucristo también les contesta con Moisés. Y yo estoy seguro que los saduceos habían leído ese famoso pasaje miles de veces. Pero no habían visto esa implicación. ¿Por qué? ¿Por qué no habían visto esa implicación que nuestro Señor Jesucristo sacó y concluyó? Bueno, en primer lugar, porque ellos no tenían la infinita sabiduría del Hijo de Dios, por supuesto. Pero también, porque no tenían el Espíritu Santo para enseñarles. Y porque estaban leyendo, pero sin meditar, sin pensar. Estaban leyendo, pero sin fe. Estaban leyendo religiosamente para cumplir con sus lecturas nada más. Tenían que, eran sacerdotes, tenían que saber, tenían que predicar, tenían que enseñar. Y la leían y leían. El otro día alguien me reprendió, me regañó fuertemente. Porque había yo dicho que leyéramos Efesios en 6 minutos. Un capítulo por minuto. Me dijo que era imposible leerlo tan rápido. Que era un tipo de blasfemia. Creo que la persona exageró. Pero entiendo el punto. Entiendo bien el punto. Al leer la Biblia tenemos que orar. Tenemos que meditar, tenemos que pensar en lo que estamos leyendo, tenemos que escudriñar las Escrituras. Si la buscamos y escudriñamos como a tesoros, es cuando realmente sacamos esos diamantes y ese oro. No caigamos entonces en el error de los saduceos, en el error de muchos que leen la Biblia, aún teólogos que leen la Biblia, pero para encontrar errores o para negar lo que se nos enseña. Leamos orando al Señor siempre, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, y así aprendamos de él. En el último versículo nos describe la reacción de la gente, versículo 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiró de su enseñanza. Es decir, que era un maestro poderoso en las Escrituras. Nunca lo habían visto así ellos, pero claro, estaba muy claro que lo enseñó así, por supuesto que implica la resurrección de Abraham, Isaac y Jacob. Y les enseñaba, como dicen otros pasajes, con autoridad, no como los escribas. Pero esa admiración, qué triste, no les sirvió para nada. En menos de 72 horas, esas personas, esa gente, estaría gritando, crucifícale, crucifícale. Qué triste, ¿no? Qué trágico. Escucharon el Evangelio, los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, pero no se arrepintieron. Se admiraron, sí, de la enseñanza, pero no se arrepintieron. La lección está ahí, la advertencia está ahí, hermanos y amigos. Puede que te guste la Biblia. Puede que te gusten los himnos. Puede que te guste la predicación. Pero al final, que te pierdas. Que no resucites en el cielo. Pero que resucites para condenación eterna. Qué triste va a ser si alguno de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, alguno de ustedes, que canta y le gusta mucho cantar y le gusta la palabra, pero que al final no tiene una relación personal con Dios, al final no se han arrepentido, tengan fe en Él, que esa semana se entregó y murió por nosotros. Termino con unos puntos prácticos. Número uno, entonces, asegúrate que conoces y crees en Cristo. Asegúrate que conoces y crees en Cristo. Juan capítulo 6 y el versículo 40 nos dice, Juan capítulo 6 y el versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Número dos. Como cristiano, puedes pensar que Cristo ya pasó por ahí, Cristo ya pasó por la muerte y que la ha vencido por ti. Él va a tener compasión de ti entonces. No temas, cree solamente. Su resurrección es garantía de nuestra resurrección. Tercer y último lugar, asegúrate que estás poniendo tus ojos en las cosas del cielo bíblico, no en las cosas de la tierra. Que tú eres cristiano no por las calles de oro, los palacios, o por las expectaciones mundanas como los saduceos, que cuando llegue el Señor hoy tenga esas coronas y esos vestidos y pueda jugar golf y jugar Nintendo todo el día y dormirme por unos años y comer todo lo que yo quiera y no engordar y andar con los años. No. Ese no es el cielo. Espero que seas cristiano por Cristo, su gloria. A lo último de la cristiandad de eso se trata, la gloria de Cristo y nuestra comunión eterna con Él. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por nuestro Señor Jesucristo que nos enseña de la vida venidera. Damos gracias, Señor, porque podemos tener toda la confianza que si morimos en Él, resucitaremos con Él. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Líbenos, Señor, a confiar en estas verdades. Pedimos, Señor, por nuestros hijos. Concédenos, Señor, a todos los hijos de nuestra iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén.